Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Él dispone las reglas y el tablero. Y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un sádico!
Abierto a mediodía. Nosotros no somos Dios. Así que mira, toca, prueba y saborea.
Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde aquí, desde el centro de Valencia, desde la tienda Movistar, desde la 99.9. Saludamos a Santiago Álvarez, que ha pasado por aquí para saludar a su amigo el escritor José Carlos Somoza. Amigo Somoza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Santiago Álvarez, muy buenos días.
Hola, buenos días, gracias.
¿Te has enterado que venía Somoza y has venido?
Hombre, ya, vale. Hay gente buena, hay que verla. Vale, vale. Hombre, también es que me pilla al lado, ¿eh?
Ya, bueno.
Sí.
Arréglalo. Bueno, tenemos a Somoza porque ha publicado Estudio en Negro, 400 páginas, editorial Espasa. Mon, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Tú eres un gran fan de Sherlock Holmes y de la época victoriana, o sea que vas a llevar tú el peso. Pero antes de empezar con José Carlos Somoza, tenemos un montón de asuntos. Hoy tenemos la tertulia política, tenemos a Fede Barona, nuestro economista de cabecera, tendremos a Martín Forés para que nos hable de arte y de diseño, tendremos a Miss Forti, tendremos muchísimas cosas, recomendaciones de Movistar, que ayer empezó la séptima temporada de Ray Donovan.
¿Y qué, Ramón? Vale.
A mí me gustó.
¿A que sí?
Me gustó.
¿Cómo ha cambiado el rollo? Pero que va a explotar, que sabes que va a explotar.
Sí. ¿La viste, Santiago?
No la he visto entera. Vi la primera temporada y no seguí.
Pero
está bien.
A mí es que lo del bate de béisbol me gusta. A mí me gusta cuando saca a pasar el bate de béisbol, me gusta.
Es muy de, como somos todos ahora, muy de prota, ¿no? Somos muy de prota, ¿no? Tú eres de Ray Donovan, entonces pues ya eres de él, ¿no?
Pero también voy cambiando, ¿eh? No ¿sí? suelo ser infiel en cuanto a series, ¿eh? Lo que pasa es que Ray Donovan me gusta porque lo del bate me parece muy bueno. Cuando ya no puedes solucionar algo, se va al coche, abre el capó y saca el bate de béisbol, sabes que esa es el arma definitiva y la solución final.
Y la familia.
Y la familia y el actor lo hace muy bueno. Y John Boyd, ¿qué papelón hace John Boyd? Yo
está
no sé
increíble.
Si has visto Ray Donovan.
Sí, soy un seguidor de
para mí, el mejor es John Boyd.
Sí, muy buen papel, muy bueno.
Su manera de caminar, los tics de la boca, ese papel de viejo, delincuente, perdedor, pero que sigue siendo un crápula, me fascina su manera de actuar.
Y que de alguna manera empatiza con el espectador al final. Sí.
Y el personaje de la tía que han sacado en la anterior temporada y que en esta continúa. Vamos,
sí.
La tía también es buenísima.
Sí. Algo muy curioso, creo que, no sé si es hoy, mañana o pasado, Donald Trump le da a John Boyd la medalla al mérito de las artes o no sé qué, porque uno de los pocos actores de Hollywood, que apoya a Trump es John Boyd, lo cual,
un premio, claro.
lo cual te indica que está tan reloco que aún me cae mejor John Boyd, es decir, pero bueno, es que ha salido públicamente defendiendo siempre a Trump, es el único, y del tío, estás muy loco. Le recordamos a la gente más joven que además John Boyd es el padre de Angelina Jolie.
Sí, señor. De hecho, en alguna película ha salido como padre.
Pero ella ha estado un montón de tiempo sin hablarle. Creo que ahora ya acercaron un poquito las posiciones, pero no sé qué pasó ahí porque la madre es francesa y ella adopta el apellido de la madre. Y con el padre siempre se llevó mal.
Bueno, él no está loco de ahora. Él venía de serie, vamos.
Siempre ha tenido una personalidad también.
Quiero decir que yo creo que el personaje de Ray Donovan... Ese caminar que tiene y esas actitudes, yo creo que está bastante hecho a medida, yo creo que estaba escrito ya
pensando en John Boyd,
con toda seguridad.
Solo un apunte más, no me acuerdo en qué temporada se dedica a convertirse en proxeneta y las escenas que tiene con las chicas y eso, es que es a la abuelete ahí, tío, metiéndose farlopa, montándose en bacanales con las chicas y dices, tío, no me lo puedo creer. Bueno, pues tremendo. Nos alegra que José Carlos Somoza sea seguidor de Ray Donovan y del bate de Ray Donovan y todo ese universo tan peculiar y tan particular.
Sí, del todo, del todo, además. Así que no me hagas spoiler de esta temporada.
No, pero yo creo que te gustará. Vale, gustará. Empezó ayer la séptima temporada, está en Movistar. Luego le queremos dedicar el programa a un oyente que se llama Javier. Él ya sabe muy bien por qué se lo dedicamos. Luego lo explicaremos. Javier, recibe un abrazo muy, muy, muy fuerte de parte de toda la tropa de Abierto a Mediodía.
Y a su hermano Arturo también.
Y a su hermano Arturo, que además dentro de poco cumple 50 años, está ya en esa franja del medio siglo. Mi medio siglo se confiesa a medias, que decía González Ruano. Sabéis también que hoy es 21 de noviembre, que las temperaturas, bueno, un poco como ayer, 18 a la máxima, 8, pero que la humedad esta nos tiene fastidiados. Aquí hemos estado en una calefacción estupenda. Y os vuelvo a insistir, estudio en negro, época victoriana, psiquiátrico. Mon agarró la novela cuando la tuvimos y será apropiado él, yo iré luego, pero tú crees un fan de Sherlock Holmes de la época victoriana.
Sí, yo soy muy holmesiano. Lo primero sí que me gustaría darle las gracias a José Carlos, porque yo le descubrí con una novela que me gustó muchísimo, que de hecho he releído y he regalado mucho y he recomendado, que es La dama número 13.
Sí.
A mí me gusta mucho, bueno, tú lo sabes, la novela victoriana, la Ghost Story, yo creo que tiene algo parejo en esta novela, sin tener nada que ver, pero tenía una cosa que me parece muy difícil, y es una novela provocar terror y a la vez que sea profundamente bella, porque trata de las musas. Entonces es una novela, yo lo sigo desde entonces, y nunca defrauda, y claro, cuando me enteré que abordaba el tema de Sherlock Holmes en el sentido, lo primero que te quería preguntar es, lo primero que piensas cuando un autor lo va a abordar, porque desde Caleb Carr, que también lo ha hecho, es ¿por qué no un pastiche? Un pastiche, claro. Son novelas apócrifas de basadas en Sherlock Holmes.
Pues básicamente porque quería tener libertad para crear un personaje al que pudiera matar cuando me diera la gana. O sea, Sherlock Holmes, pues no puedes matarlo. Y eso es un hándicap.
Y Doyle lo intentó,
Si no le dejaron. Y Doyle lo intentó, que era su autor, que era su padre legítimo, y ni siquiera pudo. O sea, que ya no te digo Somoza, ¿no? Entonces, yo quería tener la libertad absoluta para poder hacer con mi personaje lo que quisiera, como todo autor. Y me dije, no me tienta la figura de Sherlock Holmes, porque además le veía una serie de cosas ahí que no encajaban, que encajaron bien en su época, porque era una época optimista, una época victoriana optimista, en la que se creía que la razón lo iba a gobernar todo. Había construido industrias, la gente estaba viviendo bastante mejor gracias a esa cuestión de la razón y de la deducción y de la ciencia. Pero dentro de poco iban a perder todo el optimismo en cuanto llegara el siglo XX, que estaba asomando las puertas, porque la novela se desarrolla en la postrimería del siglo XIX, en donde ya el pesimismo empezaba a inundar a la gente y a decir, oye, no somos solo razón, sino que también hay un grado de locura, que es a fin de cuentas lo que viene a decir mi personaje, que se llama Señor X, no tiene ni nombre, y vive en una residencia mental. O sea, está loco, está como una regadera, toca un violín que no existe, oye una música que no oye nadie, pero tiene una serie de percepciones y de intuiciones que le permiten conocer a los demás. Y claro, esa cuestión de conocer a los demás también necesita de ese grado de locura que él dice, oye, es que no se puede conocer a una persona solo por la razón, necesitas estar un poquito loco para indagar realmente en la profundidad de las personas. Eso no lo decía Sherlock Holmes.
También esa locura es, yo creo que es importante en la novela, que te hace ver donde nadie ve.
Claro, es decir, te hace indagar en aquellos aspectos que la persona misma no conoce, ¿no? Y que son tan importantes, ya no para averiguar quién lo hizo, sino también el por qué lo hizo, ¿no? El móvil, las cosas que a los demás se nos pasan desapercibidas, y muchas veces a la propia policía, ¿no? Algo tan importante como puede ser la razón, la causa que está detrás de todo móvil, ¿no? Pues bueno, el señor X indaga en eso, acompañado de los personajes que ya has visto en la novela.
Porque uno de los personajes sale que realmente no es tanto, bueno, es un secundario, porque hay un personaje que es el de la enfermera,
claro,
que digamos que podría ser. Yo al principio pensaba que Conan Doyle saldría de Watson, pero en realidad quien es más Watson precisamente es la enfermera. Digamos que quien toma el testigo, Conan Doyle como personaje en la novela, toma el testigo para digamos, dejarlo anotado, en cierta manera. Entonces sí que tiene muchos guiños que además están para cualquier aficionado a Sherlock Holmes. El que no se haya acercado nunca a Sherlock Holmes, no pasa nada, porque no le pasa, o sea, le los puede leer perfectamente. Que quiero decir que no son lo que se dice ahora el fanservice, no es una novela hecha para seguidores de Holmes, sino para, claro, seguidores de una intriga o de una novela
cualquiera. Exactamente, sí, porque yo creo que la relación entre el señor X y Anne McCary, que es la enfermera que lo trata, pues es una relación muy especial y ha gustado a mucha gente. Yo he recibido elogios, pues, de gente que le gustaba Sherlock Holmes y de gente que no han leído nunca a este detective ni se interesan tanto por las novelas así de intriga, pero que la relación entre ellos les ha gustado, les ha parecido interesante. Y es que Anne, yo creo que le da al señor X aquello que el señor X carece, que es la emoción, esa empatía con los afectos de la que él necesita, porque qué duda cabe, es un individuo solo, ha vivido en residencias desde que era un niño, no tiene ni nombre siquiera. Y precisamente en esa búsqueda de nombre que ella le pide, por favor, si quiere hacerme un favor, deme un nombre, ¿no? Llámese usted de alguna manera, porque le parece una indignidad suprema que la familia que lo ha ingresado ni siquiera haya querido mezclarse, porque parece que es una familia de alto nivel, ya veremos en sucesivas entregas, pero parece que es una familia de alto nivel, entonces no ha querido ni siquiera mezclarse con él y le ha borrado el nombre con una X, de ahí lo de señor X, ¿no? Y ella le dice, pues hombre, deme usted un nombre por lo menos, deme usted, que llámese usted de alguna forma. Entonces él, como regalo, le ofrece eso que le conecta al doctor Conan Doyle, que le va a visitar y le va a reconocer, etcétera, y le cuenta que él es escritor y que está haciendo pues un personaje que se llama Sherlock Holmes y que pues es un detective y tal, y al señor X le gusta eso, y le gusta porque se siente identificado con ese personaje y dice, oye, pues mira, me voy a llamar así. Y cuando viene la enfermera le dice, aquí tiene usted mi regalo, me llamo Sherlock Holmes a partir de ahora, encantado. Así que yo creo que la relación entre ellos pues se establece a un nivel afectivo, ¿no? Más que a otro nivel, aunque después hay crímenes que tendrán que resolver entre los tres, porque no solamente participan Anne McCary y él, sino también el doctor Conan Doyle.
Oye, perdón un segundo. Los psiquiátricos de la época, las terapias psiquiátricas, la ciencia de la psiquiatría de la época, te has documentado y has buceado, te lo digo porque el primer manicomio del mundo está en Valencia, que fue el del padre Hoffer en 1400 y algo.
Sí, algo así. Pero muy distinto de los métodos que se emplearon.
Pero bueno, que la primera vez que hubo conciencia hay que cuidar a esta gente fue en Valencia.
Sí. De hecho, tú tienes formación de
psiquiatra. Sí. Lo que pasa es que lo dejé hace mucho tiempo, entonces ya conocía todo eso, pero ahora tenía que centrarme un poco en lo que era el final del siglo XIX, que creámoslo o no.
Era una ciencia muy incipiente, ¿no?
Era incipiente, pero creámoslo o no, ya la cosa estaba bastante mejor para los enfermos desde un acta que se publicó en relación con los insanos mentales, ¿no? Para que no se les considerara, pues eso, no se les tuviera encadenados, cosas básicas, ¿no? Entonces ya esos manicomios, pues no eran tan fáciles de encontrar, aunque todavía se encontraban y todavía los enfermos seguían maltratados, pero ya no era como antes. La psiquiatría evolucionó con mucha rapidez, la verdad. Y lo que sí me tuve que enterar mucho fue documentarme mucho acerca de la vida de las enfermeras, y para eso leí pues los libros de Florence Nightingale, que es la enfermera de enfermeras, fue la que fundó la enfermería moderna, para enterarme un poco de cómo era la vida de las enfermeras en aquella época. Pero vamos, pues todo fue eso, labor de documentación.
Hay un tema muy interesante en toda la novela. Bueno, es una novela de intriga y de misterio a la antigua, en el mejor de todos los sentidos, porque me interesa mucho más cómo se establecía la intriga que lo que pasa ahora con el thriller, que al final son todos iguales. Sí. Entonces, en ese sentido tan tan original, que gira en torno al mundo del teatro. Sí. Entonces, yo por lo que he leído, hablas de la sociedad, cómo miraba el teatro de la misma manera que como nosotros podemos estar delante de una tablet o delante de un teléfono móvil.
Sí.
Que estamos como alienados o
algo así. Yo creo que puede ser una metáfora muy buena de nuestro mundo, pero la verdad no lo planteaba yo en primera intención así, sino que simplemente quería crear una sociedad que era victoriana, es victoriana en su médula, pero tiene cierto elemento distópico, porque los teatros que se ofrecen en esa sociedad victoriana son raros, pero raros, raros, ¿no? O sea, son quien vaya buscando por internet qué clase de teatros son, se encontrará con la sorpresa de que algunos de ellos no existen. Ya ha habido lectores que me han dicho que han buscado esa clase de teatros y no son.
De cierta manera me recordaba a la Gran Depresión Americana y los circos de monstruos, por lo grotesco que era.
Un poco así. Y la idea. Exacto. Sí. Pero la idea era más bien hacer un freak británico, que no era exactamente el freak americano, y que era otra clase de cosa aberrante, en donde había mucha sensualidad, mucha actuación de menores de edad, que en la época británica eran muy usados para todo, ¿no? Y era un espectáculo distinto, era una cosa diferente, pero no menos aberrante y no menos chocante, ¿no? Y entonces, bueno, frente a eso, que es el espectáculo, que además la novela está como dividida, pasa en eso, ha hecho una labor estupenda, porque han dividido la novela como si fueran programas de mano, han puesto como si estuvieran ahí las anuncios y los carteles del teatro. Pero la novela está dividida como en esos espectáculos, pero Anne, por ejemplo, va a ellos con mucha frecuencia, a todo el mundo le gusta el teatro, pero al señor X no, es el único que no le gusta el teatro, y se sienta todos los días, curiosamente, simbólicamente, frente a unas cortinas cerradas, como si él no quisiera ver el telón nada más que cerrado, ¿no? Y le dice a Anne que a él el teatro no le interesa al público, él mira al público, a él lo que le interesa es el espectador, ¿no? Y esa es un poco la dicotomía que hay entre, la diferencia que hay entre el señor X y el resto.
En cierta manera me recordaba cuando hay una novela que se llama El Prestigio, que hicieron película, sí, cuando un mago está entre el público, sí, mirando al ilusionista, todos miran a un lado y el ilusionista, que está mirando a otro ilusionista, está mirando hacia otra parte completamente diferente, porque lo que le interesa es otra cosa. Pues bueno, sí, sí. En torno al mundo del teatro, que además es muy interesante, fíjate, en Inglaterra, que es la cuna, hay unos asesinatos... de unos vagabundos, y bueno, ahí está toda la
es
trama.
Es que conviene recordar a la gente que estamos hablando de una época en que no había televisión, creo que radio, claro, tampoco, no había, por supuesto, internet, no había nada, y el teatro era la fuente del máximo entretenimiento, y los actores de teatro eran verdaderas estrellas. Sí. ¿Cómo se llamaba el actor este que Bram Stoker era como el secretario y el gerente de su teatro?
Henry Irving.
Que de hecho se basó físicamente en él.
Era un héroe y era un mito en su época, bueno, en el título de Sir, etcétera, etcétera.
Pero no nos extrañemos.
Y las obras tenían unos efectos, sí, especiales, una iluminación y unos montajes que eran algo apabullante.
Eso te iba a decir que...
Eran verdaderas estrellas, totalmente. Pero como era una estrella de Hollywood.
Eso te iba a decir que a pesar de que los teatros que inventé pues son ficticios, pero el público no debe olvidar, el lector en este caso no debe olvidar que los teatros victorianos tenían... Bueno, eran unas pasadas y algunos, sí, sí, de ellos muy raros.
Sí, sí. Y había fenómeno fan, en fin.
Por supuesto, y muy frikis también. Y actores como Henry Irving, tú ves fotos de él,
sí, sí,
y la verdad es que te crees, sí, sí, que pueda ser, sí, no Drácula ya, sí, sino, sí, que te pueda hipnotizar con los ojos. Ese hombre era un maestro.
Santiago, para explicarle a los oyentes quién es Somoza.
Hombre, pues a ver, tener un libro de José Carlos Somoza siempre es una buena noticia en las librerías. Siempre se dice que, bueno, que hay muchos buenos escritores de género. José Carlos es una persona que, digamos, que navega entre muchos géneros. Yo casi me atrevería a decir que es un género en sí mismo.
Porque... Siempre ha venido ya alguna vez a la Valencia Negra, por eso, de tu relación con él.
Y espero que vuelva.
O sea, que tiene una muy buena relación con Valencia.
Sí, sí, y además él, digamos, siempre intenta poner un sello personal. Yo siempre digo que en cualquier tipo de arte, en la literatura, en la música, etcétera, es necesario que el artista ponga algo suyo que se le reconozca. Y eso muchas veces se carece en los artistas, y sin embargo José Carlos sí que lo tiene. Yo te iba a hacer una única pregunta.
Sí.
Porque del Londres victoriano es curioso, porque es algo de lo que llevamos escribiendo y viendo 120, 140 años, sí, todos los que estamos aquí de niños hemos leído sobre el Londres victoriano, ¿no? Y sin embargo eso como que va avanzando con nosotros, ¿no? Entonces yo me pregunto, después de algo que, a pesar de que está, entre comillas, súper trillado, pues muy visitado, y sin embargo sigue siendo fascinante, ¿por qué vuelves? O sea, ¿qué parte hay de celebración? ¿Qué parte hay de gozo? ¿Qué parte hay, yo creo que puedo aportar algo que todavía no? No sé, ¿qué hay ahí? ¿Por qué?
Bueno, en principio lo que hay es que, fíjate, yo pretendo escribir con este libro, va a ser mi primera trilogía. Yo hasta ahora no había intentado ese experimento. Sin embargo, los personajes me han gustado mucho y creo que voy a continuar con ellos, un poco como las temporadas, ¿no? Y pues lo que hay es que ninguna parte de la trilogía se va a desarrollar en Londres. O sea que se habla mucho del Londres victoriano, pero la primera se va a desarrollar en Portsmouth y la segunda se va a desarrollar en Oxford. De la tercera daré noticia cuando venga el momento, pero no va a ser en Londres, ¿eh? Y eso parece que no, pero eso cambia un poquito. Portsmouth es una ciudad, tú imagínate, es una ciudad, también tiene niebla, también tiene, pero es una ciudad que da al mar. El Támesis, por supuesto, está ahí en Londres, ¿no? Pero esta ciudad es una ciudad costera, es una ciudad, además, uno de los principales puertos, si no el principal del siglo XIX, ¿no? En Inglaterra. Entonces, es una ciudad que es casi, casi, vamos a decir que está visitada por el mar constantemente, y de hecho la residencia Clarendon House está frente al mar. Todas esas cosas le dan un aire a Portsmouth que no es exactamente el aire de Londres, en el que, pues digamos que hay como más soledad, ¿no? Y más tranquilidad en la zona de Southsea, que era una zona noble, ¿no? para desarrollar cosas completamente distintas a las que se pueden ver en las novelas clásicas de el Whitechapel, ¿no? Con la sombra introduciéndose por entre las callejuelas. Aquí no hay tantas callejuelas, aquí hay un mar solitario, un mar lleno de neblina también, pero abierto a toda clase de posibilidades.
Como el Whitby de la novela de Drácula, que también la población de Whitby, donde va, donde llega Drácula con sí. con el barco, que es donde están los personajes.
Ajá. Bueno, o sin ir más lejos, que lo amamos todos, o los Peaky Blinders. El sí, hecho de ir a señor. Birmingham lo cambia
sí,
todo.
Lo cambia sí, todo.
Señor. Sí, señor. Sí, sí. José Carlos Somoza, Estudio en Negro, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Abierto Mediodía en Movistar.
Muchas gracias.
Santiago Álvarez, muchísimas gracias.
Espera, Ramón. Venga, tengo un mensaje para Santiago Álvarez por su concierto. Me dice un oyente, magnífico concierto en Godella, me llevé sus discos firmados. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias al oyente y esperemos que nos podamos encontrar en otros escenarios, claro que sí.
Gracias, Santiago. Gracias, José Carlos. Subidón, Silvia. Y continuamos aquí con el Abierto a Mediodía de hoy. Y por cierto, querido Mon, he descubierto que ya tengo una nueva manía.
Hombre.
Tengo una nueva manía. Ya me parecía imposible tener más manías en todo el abanico de maníos que tengo. Y todo el mundo manioso.
Ahora luego te contaré yo también una
¿Tienes
cosa.
¿Tienes otra nueva? He descubierto, Benjamín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Voy caminando y cuando tengo gente detrás que también va caminando y les escucho, pero no me adelantan y mantenemos la velocidad constante, me empieza a molestar muchísimo. Y entonces paro, me aparto, porque o me adelantan o no me adelantan, sí. O se retrasan.
O van contigo.
Pero que mantengan el metro de distancia de manera
constante.
Es que
te están siguiendo.
Claro, me mosquea mogollón. Escuchar la conversación en mi nuca. Entonces paro, me aparto y les dejo pasar. Y soy yo el que les sigue.
Pues a mí me apasiona.
Es algo que me ha pasado en las dos últimas semanas un par de veces y no lo soporto. Tener a la gente... Sí, a mí escuchar conversaciones ajenas me gusta.
Incluso imaginar.
Pero que estén detrás mío, no. Eso es en el autobús, en el metro.
Sí, sí, es verdad que cuando vas a la misma altura...
Me aparto y les dejo pasar, porque es un poco violento. Oye, adelantadme, claro. Adelantadme, o retrasaros, pero no estemos todos aquí, no
pero
invadáis
mi burbuja. ¿Pero qué piensas que te van a hacer o que te va a pasar?
No, nada, que no me gusta, es manía. Ah, vale, no pienso nada, es manía.
Pues las manías no las curan los médicos.
Yo lo entiendo.
A mí también me pasa, me paro en escaparates y totoreo hasta que pasan.
Yo he venido en metro y a mí me ha pasado una cosa que eso que notas que va rumiando y hoy he explotado. Y es verdad, se me ha sentado al lado una chica y bueno, la pobre ha cogido una chocolatina y con el plastiquito lo ha abierto y iba comiendo y estaba comiendo. O sea, no era nada completamente normal, pero me he dado cuenta que no puedo ver a la gente comer. Me molesta. Y me he cambiado de...
¿Pero
me
comer cualquier cosa?
Sí, no, me estaba escuchando.
Pero tú vas con los restaurantes con tu chica y bueno, con nosotros sí, bueno, a tapearte a comer.
Vosotros sí, pero para comer, sí.
Que ellos coman...
Que es un sitio para comer, sí, pero vale. Que alguien coma en vale, un sitio, vale, que yo vale, entiendo. Vale. En el cine me pasa mucho. Pero es que, claro, cuando estaba con una chocolatina hacía... Y entonces me molestaba y al final me he cambiado. Me he dado cuenta, no me había pasado nunca. Hoy es la primera vez que en el metro
bien.
Me he cambiado de vagón.
Me alegra muchísimo ver que vamos acumulando nuevas manías.
Yo creo que esto le pasa a más gente también, espero. Me molesta mucho cuando en una cola el de delante de ti o los de delante de ti preguntan algo. O sea, lo odio. Esa gente la eliminaría del
pero
mundo.
Pero que preguntan algo,
lo que sea.
Te preguntan a ti.
El café con leche lleva leche, cosas de esas.
Pero
absurdas.
Que te preguntan a ti no, o
al dependiente. Al camarero, con claro, lo cual,
sí. Tardas.
Tardas más, claro. Me desespera.
Sí, desespera cuando preguntan memeces obvias.
Sí, tío.
Y dices, pero no te das cuenta.
Pero es que es absurdo. O sea, yo hoy me he dado cuenta de que la gente va como aletargada, como sedada.
Sí, la no gente sé. Que va muy lenta en la cola del horno, sitio de esos de. ¿Y qué más te pongo?
Ay, espera, es que sí lo llevo suelto.
¿De qué son las empanadillas? Tío, pues es lo de siempre.
Es que de verdad.
Esto que yo todo. Y esa pizzita que sí. Me da
pero es de hoy
que lleva.
Tío, de verdad. Bueno,
que la magdalena lleva pasas o no.
Y
tú estás ahí de tío, que yo quiero un bocata.
Hay un truco.
Pedir mi bocata.
Hay un truco si estás detrás que sabes hacer.
Sí.
Y luego con el pie hacer.
Ruditos.
Te digo yo que la gente ya le da igual.
Tienen la necesidad de preguntar al dependiente.
Bueno,
y da igual lo que pase, pero tienen que preguntar.
Peor es cuando la panadera o la carnicera o lo que sea, en vez de seguir cortando o poniendo, se pone a hablar, gesticula con las manos y deja de hacer el trabajo. Por favor, habla, pero sigue haciendo las cosas.
No, cuando entablan tertulia con, me da igual que sea de la carnicería, de la frutería, de la panadería, cuando el cliente clienta entabla tertulia o cuando ves que le preguntan de ¿cómo quedó tu hija de la operación?
Bueno,
y dices, no, hombre, no, que estoy bueno, esperando. Preguntar es en otro coña. Momento que no haya nadie.
Eso es de coña.
¿No? ¿Cómo eso quedó del grano tu hijo? ¿Se lo has reventado?
¿A quién expulsaron el grano hermano anoche?
Ahora, Ramón, yo hace un mes que hago una cosa que me da un poco de vergüenza, pero te lo voy a contar.
Hombre,
yo ya voy con un paquete de Kleenex porque es cuando vas al baño para tirar de la cadena. Claro, la gente, o sea, tú vas al baño y luego te lavas las manos. Eso sí, quiere decir sí. que cuando estás en el baño sí. y tiras de la cadena no te has lavado las manos.
Yo lo
cual,
los
gérmenes, eso es una verdadera aberración. Entonces yo voy con un Kleenex para tirar de la cadena y luego lo tiro y luego cojo otro Kleenex para abrir el pomo. Porque
el pomo, yo también. El pomo ojo al pomo, lo hago. Ojo al pomo.
Y para levantar la taza del váter también.
Hombre, eso, pero claro. Eso normalmente lo hago con el pie. Pero luego también hay una cosa importante y hay un truco muy bueno. Si la puerta no está cerrada del todo, yo lo que cojo es... Con las uñas abro por el marco para no tener que coger el pomo.
El pomo es asqueroso en muchos sitios.
El pomo es muy asqueroso.
Y entonces, mira, sí. yo te lo digo.
Yo lo pienso pillar con el meñique, abrir un poco la puerta con el meñique. Entonces,
mira cómo voy yo. Yo llevo siempre Kleenex para abrir puertas. Que bien. Lo que pasa que, claro, yo ya me estoy empezando a asustar porque eso es de mirarse. Eso igual es de médico ya, ¿eh?
No, eso es de asesino, ¿no? De esto, el típico bueno, asesino.
No,
sí que lo hacen, ¿no? Los asesinos.
Bueno, sí, pero para borrar huellas.
Claro, ¿no? Para borrar las huellas.
Muy bien, amigos, comprobamos con enorme gozo que la salud mental de la gente abierto mediodía sigue progresando adecuadamente.
¿Alguna manía más? ¿Puedo decir yo alguna manía mía?
Sí.
A mí me molesta muchísimo que se me peguen cuando voy conduciendo, que el de detrás se pegue totalmente.
Tú pega frenazo.
Ah, pero vamos, eso lo que hay que pegar es frenazo.
Claro, pero no mucho, que se te comen, si está muy ahí. Pero yo empiezo a ir despacito. ¡Hala! Coge y adelanta. Y veo cómo adelanta y se pone delante del que yo llevo, o sea, detrás del que yo llevo delante y le vuelve a hacer lo mismo. Ahí pegado,
bueno, pues un día hablaremos de las manías de la gente. Vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en Movistar. Ayer empezó la séptima temporada de Ray Donovan. Ahora mismo hablamos, que se unen por aquí Javier García, Paco Delgado, Salva Alemán y José Carnau, que llegará en cualquier momento. ¡Volvemos!
99.9 Valencia Radio.
Papada, brazos de murciélago, cartucheras, barriga, ¿te sobra? Pues entonces elimina lo de tu vida. El lipoláser de Clínica Devesa elimina la grasa localizada y devuelve la firmeza a la piel. Elimina la grasa localizada de tu cuerpo, esa que no se va con nada. Por más dietas y ejercicio que hagas, con el lipoláser de Clínica Devesa. La salud empieza por sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673, 16-93-49.
El rock como nunca has visto. Rock Legends Band. Toda la historia del rock en un concierto que recordarás siempre. El 23 de noviembre en 16 toneladas. Compra tus entradas en movintickets.com o en 16 toneladas el día del concierto. Rock Legends Band.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Dentro de la mansión del vicio, las más privadas fantasías vuelan para liberarse de sus cadenas y hacerse realidad. Exceso, el musical, el nuevo dinner show de Casino Cirsa Valencia, 29 de noviembre. Más info en casinocirsavalencia.com.
Mimar el producto, arrullar la cocción, acariciar las brasas, elegir el momento, tapearte. Nos importa el detalle, nos importa la calidad, nos importas tú. Desde la croqueta de buey hasta la lubina salvaje, desde los arroces hasta la fideuá. Todo es importante, muy importante. Tapearte, calle Luis Bolinches 10, teléfono 96-323-7449.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado. Sweet baby.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Próxima a la playa y puerto deportivo. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza desde 158.000 euros en un barrio con excelentes comunicaciones. En Hábitat Las Moreras podrás disfrutar de increíbles vistas al mar. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.